Seguimos en sexto y séptimo grado.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Me gusta el musicalizador. Me gusta el musicalizador que tenemos, profe. Pone muy buena música. Y el productor que tenemos. Tenemos un muy buen equipo en esta clase, le digo, Esto no falla. Bien, continuamos con otra clase.
Continuamos.
Vamos con.
Vamos a lengua.
Primaria. Lengua.
Bueno. Ayer entramos en tensión, ¿no? Tuvimos un poco de miedo.
Sí.
Después todo se resolvió y nos quedamos más tranquilas, más tranquilos, ¿no?
Claro.
Bueno, eso es un recurso, ¿no? El generar como esta tensión, generar como algo que nos inquiete.
Claro.
Que nos genere ahí como una sensación que... No sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que cuando... Escucho un cuento de estas características, me doy cuenta por cómo se pone mi cuerpo,
sí.
Más tenso, a veces hasta cierro los ojos.
¿En serio?
Si lo estoy escuchando así, como que hay algo como, ay, no sé si quiero saber lo que va a pasar después. O como,
claro, sí, te va moviendo.
Y también tengo ganas de saberlo, ¿no? Como que
claro,
se da esa...
un mundo de contradicciones.
Sí, como quiero saber, pero también... Bueno, vamos a escuchar un cuento... que nos vas a leer, de una escritora argentina que se llama Silvina Ocampo,
sí.
Que vivió casi todo el siglo XX porque nació en 1903,
sí.
En Buenos Aires y se murió casi al finalizar el siglo XX, en 1994. Un personaje muy reconocido también de nuestra literatura, estuvo casada con Adolfo Bioy Casares, trabajó junto con Borges, digo, como... metida en el mundo de la literatura argentina, así como muy importante. Y trabajaba relatos que vamos a escuchar esto y después vamos a comentarlo un poco mejor.
¿Sí?
Sí.
¿Empiezo a leer?
Empieza a leer, por favor.
Bueno, voy a ver si lo entiendo leyendo. Porque ayer me pasó que empecé a leer el otro la primera vez y cuando lo terminé de leer quedé ahí, ¿viste? Y lo volví a leer y ya lo volví a leer con otra intención. Lo importante es volver a leer la lectura,
sí.
Volver a leer y volver a leer.
Es clave
y,
eso.
Y empezar a respetar las comas de otra manera. Y
encontrarle otros significados.
Sí. Este todavía no lo terminé de entender, así que lo voy a tratar de entender mientras
Dale.
Lo leo.
Genial.
Vamos. Bueno, se llama La soga, de Silvina Ocampo, como dijiste vos, Julia. Y es a Antoñito que le dicen Toñito.
Toñito.
Toñito. Vamos. A Antoñito le gustaban los juegos peligrosos. Subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos los entretuvieron hasta que descubrió la soga. La soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa. Sí. Los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida, de 7 años, Toñito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca, colgada de un árbol. Después, un arnés para caballo. Después, liana para bajar de los árboles. Después un salvavidas. Después una horca para los reos. Después un pasamanos. Finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y volvía la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras. Trepaba a los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara. era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga, como quien llama a un perro. Y la soga se le acercaba. A regañadientes al principio y luego, poco a poco, obedientemente. Con tanta maestría, Toñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga, que es peligroso. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde. Y por último, un poco viscosa y desagradable. Y en mi opinión, el gato no se le acercaba y a veces, por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía, Toñito, préstame la soga, el muchacho invariablemente contestaba, no, no y no. A la soga ya le había salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, con barba. Su cola deshilachada parecía un dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena cuando quería ser desobediente. Una soga, ¿de qué se alimenta? No hay tantas en el mundo. En los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Ahí. Toñito decidió que era herbívora. Le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre de Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento decía, ¡Prímula! ¡Vamos, Prímula! Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo entre las cobijas. Todo el mundo decía a Toñito, no duerma con la soga, está muy sucia. Una tarde de diciembre, el sol como una bola de fuego brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna. Hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga, aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre, pero Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó en el pecho y le clavó la lengua a través de la camisa. Toñito se hizo el muerto como algunos perros amaestrados que no se mueven hasta que el amo lo llama. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo lloraba. Desde aquel día, Prímula cambió de costumbres. Se trepaba a los árboles sin permiso para cazar pajaritos. En la plaza hacía zancadillas a las personas mayores. Se arrojaba al suelo enrollada en medio de la calle para servir de banquinazo a los coches. Tuvieron que mandarla al jardín zoológico. Hubo dificultades para que la admitieran. El director del jardín zoológico no sabía si tenía que catalogarla entre los vertebrados o los invertebrados, entre los carnívoros o los herbívoros. Por último, porque era muy impaciente, renunció a catalogarla y le puso en una jaula vecina a las grullas, que cantaban escalas cromáticas al mediodía, y del osito lavandero, que todo el tiempo lavaba sus manos y la comida que le daban. Hasta las galletitas y los chocolatines, que son tan difíciles de lavar. Toñito visitaba diariamente a Prímula. Por suerte, el jardín zoológico quedaba a 2 cuadras de su casa. Una tarde fue a visitar a Prímula. La encontró instalada en la jaula vecina. El osito lavandero le había lavado la cola y la barba. Estaba tan limpia que que no parecía la misma. ¿Me permite que le saque el grupo?, preguntó un fotógrafo. Un momentito, que me lave las manos, dijo el osito lavandero. Acércate más, dijo Prímula. Sonrían, dijo el fotógrafo. Toñito me regaló la tarjeta postal que guardo como recuerdo. Así terminaba la
historia. Así terminó. ¿Y qué te pareció ahora?
¿Qué pasó al final?
¿Qué pasó con esa soga?
¿Qué pasó?
Va cambiando, ¿no? Se va transformando. Algo que trabaja mucho Silvino Campo en sus cuentos es la transformación.
Sí.
Arrancamos que era un objeto inanimado, sí, como son, claro, las sogas, y de repente va tomando características como de un animal, ¿no?
Claro.
Y empieza a tener como actitudes propias de un ser vivo, de ese, ¿no?
Claro.
Como, de hecho, al final vemos que, ¿por qué la mandan al zoológico a la soga?
Porque le picó el pecho al amo.
Y porque empezó, claro, a hacer.
Empezó a hacer lo que quería. Claro.
A cazar pajaritos. En un momento dice hacer zancadillas. Hacer zancadillas es como hacer la traba, ¿no? A interrumpir el paso de los autos. A hacer cosas que eran.
No correspondían a una soga obediente.
No, tal cual. Como que terminan perjudicando a las personas, a los que se iba. Claro. Y a los animales con los que se iba cruzando. Y la, claro, mandan al zoológico para que esté controlada. Con el osito lavandero que me hizo acordar. Digo, bueno, está en cuarentena.
Sí, claro.
Dándose la mano, sí, todo el tiempo y le dando la comida. Bueno, Silvino Campo juega con esto de las transformaciones. Juega con esto también de objetos o animales que empiezan a tomar actitudes de personas. O al revés. Como que va trabajando entre la fantasía y la realidad. Digo, arrancamos con un escenario muy real de un nene que quiere jugar con algo que no lo dejan, y de repente ese objeto al que no le dejaban jugar empieza a tomar otras características.
Claro.
Y nos va generando también, ¿no?, como un poco de tensión. En un momento dice, bueno, quiso ahorcar un gato, digo, como quiso hacer cosas que, digo, como que nos generan como una. O por lo menos a mí me pasa que, claro, como un poco de tensión e incertidumbre con lo que va a pasar.
Claro, ¿qué va a hacer esta soga? Sí, habla de ahorcar, la flashea mal.
Sí. Sí. Bueno, digo, como que pasa eso, ¿no? Y estamos trabajando entonces con estos cuentos que nos inquietan, porque nos ubican, como ubican, claro, nuestros cuerpos en otros lugares, ¿no?
Claro,
nuestras
nos
sensaciones.
Distintas emociones y sensaciones, es verdad, sí.
Bueno, hay bastante por conocer de Silvino Campo. Vamos a escuchar un pedacito de Claves de Lectura, que es un programa de Canal Encuentro que habla sobre distintos escritores y escritoras de nuestro país.
Lo escuchamos.
Durante una temporada en París, se formó en pintura con Giorgio de Quirico, un creador de imágenes metafísicas, es decir, imágenes que son imposibles de encontrar en el mundo real. En sus cuentos, Silvino Campo parece insinuarnos que a veces es más terrible el más acá que el más allá de la física. Una clave importante para leerlos es que las personas y las cosas aparecen descolocadas de su lugar habitual. Los objetos y animales se describen como si fueran personas. A veces, los objetos parecen tener vida propia, o también las personas están descritas como si fueran cosas, casi como si no tuvieran vida. En el cuento La soga, por ejemplo, un niño juega con una soga que serpentea como si fuera una víbora. Se mueve como si fuera ese animal y se vuelve así de peligrosa.
Bueno, ahí nos quedamos con un cierre sobre la forma de escribir de Silvino Campo.
Me quedé pensando que es muy de cuando uno es niño, ¿no? También de transformar las cosas, ¿no? Y jugar con las cosas.
Sí, de darle vida, ¿no?
De darle, como, vida, claro. Y hasta el punto que cobra vida para
sí, el personaje. En el momento, ¿no?, del juego.
Vive, claro, tal cual.
Bueno, ahí esta parte cosa de, bueno, ¿qué pasa con el juego, con el sueño? ¿Cuándo empieza a ser algo real? ¿Cuándo empieza a ser algo parte de la fantasía? Como que esos márgenes no son tan claros,
claro,
en la literatura, claro, y la forma de escribir de Silvino Campo.
O sea, como que se atraviesan de una vez a la otra, sí, sin ningún problema.
Sí.
No es como en la realidad.
O sí.
O sí.
Bueno, ¿vamos a otra materia?
Vamos, cambiemos.
Primaria. Ciencias sociales.
Monchi, conocimos el otro día a un escritor rosarino que estuvo hablando sobre las migraciones, sobre los distintos movimientos migratorios que hubo en nuestro país, las inmigraciones, las migraciones internas. Bueno, una forma de medir y entender también qué pasa con la población es haciendo censos.
Claro.
Los censos nos ayudan a entender en un momento determinado la cantidad de gente que vive en un lugar, la forma en la que vive, las condiciones de vivienda que tiene también esa población. Y nada, ¿y para qué nos sirve eso? Bueno, para después pensar cómo implementar y qué cosas hacer en relación a esos datos que obtenemos.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, te cuento algo. Yo fui censista. Ajá. Muchos maestros y maestras somos convocadas y convocados para ser censistas. En el 2010 se hizo el último censo. Se estableció que se hagan los censos cada 10 años.
Sí.
Se estableció eso, digo, como para poder tener una medida y poder comparar. Bien. Entonces decir, bueno, en 10 años la población creció o decreció. De crecer es cuando no crece.
Sí, sí.
O hay más cantidad de gente que vive en tal lugar. O, bueno, digo, es como para hacer una relación.
Claro.
Bueno, entonces yo fui censista. Para ser censista, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que capacitarnos, teníamos que ir a unos talleres de que nos explicaban qué es lo que teníamos que hacer. Y en el día del censo nos daban unas planillas y teníamos que ir a hacer un recorrido. Nos decían tales manzanas de tal barrio. Yo hice el censo en la ciudad de Buenos Aires, pero se hizo en todo el país. Entonces éramos muchas personas abocadas a eso. Y ese día se declara asueto.
Ajá.
¿Por qué? Para que la gente no salga de sus casas.
Claro.
Y reciba a los censistas.
Claro.
¿Sí?
Comprendo.
Entonces, bueno, nosotros íbamos tocando el timbre, llegábamos y le preguntábamos si nos dejaban hacerle la entrevista.
Ajá.
Y hacíamos una serie de preguntas que apuntaban eso, a pensar en qué cuántas personas vivían en esa casa, cómo era esa casa, qué acceso a servicios tenía. Acceso a servicios, estamos hablando de agua, de luz, de gas.
Claro, cloacas.
Tal cual. Bueno, hay un montón de lugares donde tal vez no hay cloacas, donde no hay acceso a agua potable. Y eso es importante saberlo, porque cuando lo sabemos, podemos pensar cómo planificar. Resolverlo, cómo claro. Planificar y cómo hacer que esos servicios básicos lleguen a todos lados.
Claro.
Bueno, entonces hacíamos esas preguntas. También hacemos preguntas en relación a la edad. El otro día, cuando estuvimos hablando también de Rosario, veíamos... Nos comentaba esto, que Rosario es una ciudad bastante joven. Claro. ¿Por qué es una ciudad bastante joven? Porque la mayor parte de la población tiene menos de 30 años. Mm. Y eso también lo podemos usar como dato para entender características de ese lugar.
Claro.
Y también podemos relacionarlo que hay muchas universidades. Entonces, bueno, muchos jóvenes van a estudiar ahí.
Claro.
Bueno, entonces preguntamos, ¿cómo es la vivienda? Algunas características en relación a la edad. También preguntamos en relación al trabajo. A cuánto se gana. Digo, también una de las cosas que se estudian es el índice de pobreza.
Claro.
Digo, saber, digo, bueno, y para saber cuánta gente recibe tanta cantidad, a partir de su trabajo gana tanta plata y con esa plata que puede, a qué bienes puede acceder.
Claro.
Y a cuáles no. Y frente a eso, bueno, también pensar qué cosas tienen que hacer los gobiernos para que haya cada vez menos pobreza.
Comprendo.
Otra cosa que me parece que está buena recordar es que hace poco hicimos una entrevista a uno de los miembros de DIASFAR de Argentina, que a la diáspora africana de Argentina, y que nos investigaban sobre los afrodescendientes y revalorizar la cultura afrodescendiente de Argentina.
Uh-huh.
Bueno, en el último censo, en 2010, también se incluyó una pregunta para ver sobre los orígenes afro.
Sí.
Y ver quiénes se reconocían como afrodescendientes. Entonces, a partir de eso también se puede medir y conocer un poco más sobre nuestros orígenes.
Entiendo.
¿No? Y también, digo, bueno, podemos saber... estuvimos hablando mucho sobre el modelo agroexportador y sobre el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que vimos que fue para poder desarrollarse necesitó que viniera mucha gente de otros países. Uh-huh. Bueno, y vimos cómo creció la población en poco tiempo debido a las oleadas de inmigrantes. Bueno, ¿cómo se pudo hacer eso? Bueno, a partir de medir y hacer estos censos en los que se calcula cuántas personas viven en el lugar, cuántas personas vinieron de otros lugares, de qué lugares vinieron. Bueno, todo eso nos sirve para conocer un poco más sobre nuestra propia historia, sobre nuestros propios orígenes y poder también, como decíamos recién, bueno, planificar y pensar qué cosas hay que hacer para que cada vez vivamos mejor, ¿no? Claro. Que las condiciones de vida mejoren para todos y para todas. Una cosa importante es, que también tiene que ver con nuestra historia es que la mayor parte de la población se concentra en la región pampeana. Uh-huh. ¿Y por qué decimos que se relaciona con nuestra historia? Porque cuando trabajamos sobre el modelo agroexportador vimos que la zona que más explotó, donde se más desarrolló la actividad agrícola, fue la región pampeana. Entonces, la población se fue a vivir a donde había trabajo.
Claro.
Cuando cambiamos y se pasó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, donde más se desarrollaron las industrias fue también en esa zona. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque había gente que ya estaba instalada viviendo ahí. Entonces había gente a la que le podíamos vender los productos que se realizaban y también había gente que podía ser la mano de obra de esas industrias.
Claro.
Entonces por eso digo, bueno, que en nuestro país la mayor parte de la población se localiza en la región pampeana tiene que ver con nuestra historia.
Claro.
Y un tercio de la población vive en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Saber eso también es importante porque eso también lo podemos relacionar con las elecciones. Para determinar qué cantidad de diputados va a haber por cada provincia, tenemos que saber cuántas personas viven en esa provincia, porque es proporcional.
Claro.
En las provincias donde hay más gente, hay más cantidad de diputados, porque tiene que haber más representantes por cantidad de personas. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y en los días de elecciones, cuando estén atentos cuando sea la próxima elección, van a ver que la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que, digo, como es la más poblada y es un tercio de la población, trae mucho caudal de votos. Entonces es determinante a la hora de cerrar unas elecciones. Exacto. Digo, bueno, por todas esas cosas, digo, bueno, es importante, son importantes los censos. Este año nos tocaba. Vamos a ver qué sucede. Digo, porque son los años que terminan en cero. El último fue 2010. Este nos tocaría 2020. Año particular. Vamos a ver qué sucede. Veremos. Tal vez el año que viene, ya veremos.
¿Verdad? No hay apuro.
No.
Bien. Amigos, nos despedimos. Amigas, muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Hicimos un poquito de todo, recorrimos el país, un poco de todo. Muchísimas gracias, profe.
Gracias a vos, Monchi.
Nos encontramos mañana. Le dejamos Somos un Montón, se llama esta canción. Es de Javier Mareco y Los Monos del Espacio. Somos un Montón. La verdad que somos un montón. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Diego. Gracias, Tomás. Gracias, Julia. Y cariños para todos. Hasta mañana. Sí. Chau, chau.
Apago la luz de mi cuarto y se enciende la soledad, la que encuentra simpatía en las muchas almas que están. Cada cual es un pequeño pedacito de hormigón. Cierro los ojos y duermo. Sé que somos un montón de gente. De gente valiente que sale a la calle y tira pa' adelante. De puro corazón somos un montón de gente. De gente que siente, que piensa las cosas una y otra vez. Pero al final del día no importa lo por qué. Los ruidos se van colando, se meten por mi balcón. Motores que pasan zumbando, se mezclan con lo que soy. Melodía misteriosa, la que toca la humanidad. Me despierto desafinando al ritmo de mi ciudad, que canta como raposa el coro de esta canción. Murmullo de un colectivo divertido y resonón. Somos un montón de gente valiente que sale a la calle y tira pa' adelante. De puro corazón somos un montón de gente. De gente gente que siente, que piensa las cosas una y otra vez, pero al final del día no importa lo por qué. Somos un montón, somos un montón.